Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Esta semana está muy solitario el estudio porque la gran mayoría de los que pasan por aquí por Esto es Fútbol nos han dejado, pero volverán. Aitor Puertos se nos ha marchado a unas merecidas vacaciones, Andrea Peláez está trabajando, Chus Sanz está trabajando, pero la única que ha sido fiel ha sido Yolanda Sánchez. Yolanda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo te dije que te iba a acompañar todas las semanas y aquí estoy.
Te estás portando mejor que muchos de los que venían siendo habituales.
Ganando puestos.
Cada día estás trepando más y al final te voy a hacer subdirectora.
Ojo ahí.
Y en esto de las sinergias de cope.es, nos hemos dicho, ¿a quién podemos llamar para suplir todas estas bajas? Y al director de Cope Daleando tenemos por aquí.
Nada más y nada menos.
¿Qué pasa, Arauz? ¿Cómo estás?
Pues un honor estar a tu lado, Salguerini.
194 programas, ¿eh?
Joder, casi como nosotros, ¿eh? Que llevamos 9 humildes programas.
Llegaréis.
Bueno, esperemos y que tú lo veas.
Antonio Bravo, a los mandos de la nave. Este sí que ha hecho más de 194 y muchos programas en su carrera. La música hoy la he tenido que poner yo, porque como Aitor Puerto no está, pues es de mi humilde selección. Comenzamos con los titulares.
El Levante mantiene el liderato de la Liga 1-2-3 pese a ceder sus primeros puntos en casa ante el Getafe. Le acompaña en ascenso directo el Reus, aunque el segundo en la tabla es el Sevilla Atlético, que sumó ante el Elche su cuarto triunfo seguido. Completa en la promoción de ascenso Oviedo, Huesca, Córdoba y Girona.
Por abajo, el Nasti de Tarragona sigue sin ganar tras 11 jornadas y es colista con solo 7 puntos. Junto a los catalanes se encuentran en puesto de descenso a segunda B el Almería, el Numancia y el UCAM Murcia.
El Barcelona se impuso al Español 1-6 y es el nuevo líder de la Liga Femenina con 8 victorias en 8 encuentros. Los azulgranas tienen 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 4 sobre Levante y Valencia. Las pericas son colistas con solo 2 puntos.
Tras la disputa este miércoles de la 12ª jornada en segunda B, la Cultural Leonesa lidera el grupo 1. En el segundo manda el Toledo, en el tercero se encuentra en cabeza el Barcelona B y en el cuarto el primer clasificado es el Marbella.
Y para la anécdota de la semana, nos vamos a ir hasta tierras gallegas porque Mariano Raskin, ¿qué pasó durante el partido Boiro-Guijuelo del grupo 1 de segunda B?
Pues mira, son estos acontecimientos lamentables que una vez le toca presenciar. Ganaba 2-0 el Boiro. En los últimos 10 minutos el Guijuelo recorta primero con un penalti, después anota Raúl Ruiz el empate y desata pues el peor de los escenarios. Manda a callar a la grada y la grada responde. Primero salta un espectador que llega incluso a empujar a uno de los suplentes del Guijuelo, y cuando se retiraban los jugadores del Guijuelo, sobre todo el árbitro también recibió algún escupitajo, pero cuando se retiraban los jugadores del Guijuelo, la propia grada fue sobre lo que podríamos denominar el túnel de vestuarios, que está situado justo en el medio del campo, entre medio de la grada, y acabó agrediendo a jugadores del Guijuelo, entre otros el principal damnificado, fue el que da origen a todo esto, que es Raúl Ruiz.
Gracias, Mariano.
Un placer.
Vamos con la segunda división.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
La Liga 1-2-3, la segunda división que cumple ya 12 jornadas, sigue líder una semana más el Levante con 27 puntos. Le acompaña en ascenso, como hemos dicho, el Reus Deportivo, aunque el segundo es el Sevilla Atlético. Dos recién ascendidos que están ahí igualados con 20 puntos en la segunda plaza. Oviedo, Huesca, Córdoba y Girona serían los equipos que disputarían el playoff de ascenso. Tenemos también al Zaragoza, que estrenó entrenador, ganando su partido Raúl Añé 2-1 al Almería, aunque sufrieron bastante, y por abajo al Nàstic de Tarragona, el conjunto catalán que el año pasado terminó tercero la Liga y que este año, después de 12 jornadas, solo lleva 7 puntitos. No ha conseguido ganar aún. También están en puestos de descenso el Almería, el Numancia y el UCAM Murcia. Y vamos a comenzar hablando del líder. Vamos a comenzar hablando del Levante, que una semana más comanda esta tabla de clasificación a la Valencia. ¿Qué tal, Pedro Zamora? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero. ¿Qué tal?
Una semana más en puestos de liderato el Levante y va a seguir siéndolo al menos un par de semanas más, porque como le lleva 7 puntos al segundo.
Sí, es verdad que con las primeras dudas en Valencia después del partido frente al Getafe, con ese empate, y es que el equipo de Bordalás le puso contra las cuerdas al conjunto dirigido por Muñiz, ha sido el partido, diría yo, más complicado. Incluso hasta la derrota en Córdoba, ese partido el Levante tuvo un partido más cómodo que el disputado el pasado domingo en el Ciudad de Valencia. El equipo de Bordalás pudo ganar, hay que reconocerlo, tuvo mejores ocasiones, sobre todo en la segunda parte. Es verdad que la primera estuvo más igualada, pero en la segunda el equipo del Getafe fue mucho mejor que el Levante y tuvo un par de ocasiones, una de Juan Cala, sobre todo muy clara, un cabezazo que se fue por encima de la portería defendida por Raúl, que pudo suponer el gol de la victoria. Es verdad que el Levante se ha atascado, como podríamos decir, entre comillas, en las últimas semanas, cada vez le ha ido costando ganar un poquito más, y yo creo que todo se ha culminado con ese empate frente al Getafe. Bueno, tiene una nueva oportunidad este próximo domingo en Reus, un campo de los complicados de la categoría, un equipo que está ahí muy cerquita del Levante en la clasificación, para enmendar un poco, si es que se puede decir enmendar, porque la racha es brillante, es muy buena, es un líder sólido, pero es cierto que el Getafe ha dejado las primeras dudas aquí en Valencia.
Es que si ganas el domingo en Reus ya le metes 10 puntos al Reus.
Sí, sí, por eso digo que los números son brillantes. Es verdad que quizá podamos exagerar por pocas ocasiones de gol o el mal juego que exhibió el Levante frente al Getafe, pero los números son incontestables. El Levante de Muñiz está siendo un líder sólido, un líder que a ratos es brillante, que es goleador, que en otras fases del partido controla la portería y que no permite que le marquen ningún gol. Y como tú dices, si consigue ganar, alejaría a su rival, al tercer puesto, a 10 puntos, que sería ya, estamos hablando de unas cifras ya considerables cuando estamos ya pasado prácticamente las primeras jornadas del campeonato y ya se empiezan a situar más o menos, entrado en el mes de noviembre, los equipos en la clasificación. Aquí en Valencia todo el mundo anda muy contento, pero lo estaría más, te puedes imaginar, Salguero, si el equipo logra la victoria el domingo en Reus.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Y en segunda posición se ha metido el sorprendente Sevilla Atlético, que a principio de temporada nadie contaba con él para estar en estas alturas de la Liga 1-2-3, y que tras una gran racha marcha, como hemos dicho, segundo en la tabla tras su última victoria el pasado fin de semana, ganando además en el Sánchez Pizjuán, porque jugó su partido en el Sánchez Pizjuán y se impuso por 2-0 al Elche. Hola, ¿qué tal? Sevilla, Isaac Escalera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bastante bien. La verdad es que el Sevilla Atlético está en la cuarta victoria consecutiva, ¿eh? Así que ha empezado como un tiro el conjunto de Diego Martínez y el último triunfo de mucho peso en casa ante el Elche, como has dicho.
Además, como tú dices, ganando y dejando buenas sensaciones, estará todo el mundo encantado por allí, por Sevilla, con el filial.
Sí, fíjate que el último partido ante el Elche acudieron al Sánchez Pizjuán casi 12.000 personas, que en un filial no es fácil de ver, en segunda división tampoco, porque el Sevilla Atlético solía meter como mucho a 3.000, 4.000 personas, el mejor partido en la última época que estuvo en segunda división. Pero lograr lo que ha hecho de poder meter a 11.000 personas en el Sánchez Pizjuán es culpa de Diego Martínez, del técnico, y de los futbolistas, por supuesto, que están dando un nivel extraordinario y están dando espectáculo, y eso está atrayendo a muchísimo público.
Y además logrando victorias importantes, sobre todo para lo que viene después en la temporada, porque son solo 12 partidos, queda mucho, pero ya tienes casi la mitad de los puntos necesarios para conseguir la salvación.
Sí, empezó la temporada, ganaba poco, pero no perdía. Y en segunda división, si no pierdes, vas acumulando puntos y te va dando confianza. Y lo cierto es que ahora va ganando partidos, lleva 4 victorias consecutivas y le ha ganado equipos en estos cuatro encuentros al Zaragoza, al Córdoba y al Numancia a domicilio, que no es nada fácil, y este último encuentro ante el Elche. Está creando mucha ilusión y se habla muchísimo tanto del Sevilla Atlético, del primer equipo, por supuesto, pero del Sevilla Atlético se está hablando como yo hace muchísimo tiempo que no recuerdo que se habla en Sevilla, ¿eh?
Y de nombres propios, ¿en quién tenemos que fijarnos? Porque tanto Víctor Fernández como Petón nos han estado hablando muy bien de Borja Lasso. A mí me gusta mucho Ibi, que lo vi jugar en el Getafe. Nunca entendí cómo el Getafe dejó marcharse a Ibi. ¿Y alguna cosita así más que tengamos que poner el ojo encima?
De esta temporada, a lo mejor es poco habitual, pero está entrando en los últimos partidos, es Pozo, un extremo que está jugando en la Youth League, es juvenil, División de Honor del Sevilla, está jugando con los juveniles todavía y está participando en la Youth League, en la Champions para los chavales, pero es un futbolista muy rápido, de banda, que tiene gol, tiene buen golpeo y que va a dar que hablar. Después, atrás, una defensa. Lo más importante yo creo que tiene este equipo es que mantiene la base de Segunda División B. Por ejemplo, los cuatro defensas y el portero siguen siendo de Segunda División B, del equipo que ascendió a Segunda División, como Matos, Diego González, Bernardo y el de Palma del Río, Carmona. Después arriba, Borja Lasso, que yo estoy de acuerdo con Petón y con Víctor Fernández, que tiene una calidad excelsa y que va a ser futbolista también de Primera División. Yo estoy convencido de ello porque además tiene buen golpeo, tiene visión de juego, se sabe colocar. Yo creo que es un futbolista muy a tener en cuenta este Borja Lasso y que seguramente lo veremos con el primer equipo en el Sevilla en esa eliminatoria ante el Formentera de la Copa del Rey. Y con Ibi llegó la temporada pasada y para mí es el futbolista diferente de este segundo equipo, del Sevilla Atlético. Es el que tiene otra cosa. Tiene ese dribbling, ese regate que gusta tanto por aquí. Es diferente. No se asemeja a ningún futbolista que tiene el Sevilla Atlético en su plantilla. Y por ese motivo es titular, tiene peso dentro del vestuario y un jugador que tampoco lo descarto para que juegue esa eliminatoria de Copa del Rey.
Gracias, Isaac.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Y junto al Levante, al Sevilla Atlético y al Reus, está en los puestos de cabeza de la tabla el Real Oviedo. No empezó muy bien el conjunto de Fernando Hierro, con algunas dudas en los primeros partidos, pero en las últimas jornadas ha enlazado una racha espectacular y sobre todo basado en su gran defensa. Solo ha encajado 6 goles en 12 partidos, se ha upado a esa cuarta plaza, a un punto tan solo de los puestos de ascenso directo a Primera División, y lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas. Y pues vamos a hablar con un peso pesado del conjunto asturiano, un hombre que lleva muchos años ahí en el Oviedo y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Miguel Linares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, la verdad, no me puedo quejar.
Imagino que ahora las cosas con esa defensa, con esos puntos en las últimas jornadas, hacen que la situación esté bastante mejor ahí en Oviedo.
Sí, bueno, ya sabemos cómo es esta categoría, ¿no? Si tienes una defensa que encaja pocos goles, tienes muchas opciones de ganar cualquier partido, y de momento la verdad es que nos está yendo bien, ¿no? Y sobre todo esta última racha que no sé si de los últimos 6 partidos hemos dejado 5 la puerta a 0, bueno, pues hemos conseguido ganar 4.
¿Qué tal se ve el mundo del fútbol desde el puesto de extremo derecho?
Bueno, distinto, acostumbrado a jugar siempre, pues eso, entre los centrales y esto, bueno, es una posición que no había jugado nunca y la verdad es que cada día estoy más cómodo y más a gusto en esa banda.
Extremo derecho, un tío delantero que se ha hinchado a meter goles, que ha metido 30 goles un año en Segunda B. ¿Desde ahí también ves puerta igual o se ve la portería de otra forma?
Hombre, yo te puedo dar mis datos a estas alturas, pero la verdad es que sí estoy teniendo suerte. Creo que he jugado 7 partidos en banda, entre los 6 que he jugado en Copa y uno en Copa del Rey, y he metido 5 goles. O sea que la verdad es que hasta ahora no me puedo quejar, y por eso te digo que cada día estoy más a gusto y más cómodo en esa banda.
El equipo no empezó muy bien, dejasteis algunas dudas en las primeras jornadas, sobre todo después de esa derrota en Getafe, un partido que empezasteis ganando, y al final la defensa básica en esta remontada.
Sí, bueno, ya te lo decía antes, en esta categoría es muy muy larga, si, bueno, si tienes una buena defensa, que empezando por el delantero, y eres capaz de ser un equipo al que le hagan poco goles, bueno, pues sabemos que vas a tener muchas opciones de, como decía antes, de ganar el partido. Y de momento, bueno, pues parece que hemos encontrado esa estabilidad defensiva, que es lo que nos está dando tantos puntos.
¿Esto lo practicáis mucho de los entrenamientos?
Bueno, sí, es verdad que lo trabajamos, y yo creo que tenemos a uno de los mejores defensas de la historia del fútbol español, y bueno, yo creo que tenemos mucho para aprender de él.
Por hierro te tengo que preguntar, ¿qué tal es entrenar con un tío al que muchos de nosotros hemos admirado?
Bueno, pues una maravilla. O sea, lo primero, como persona, es un 10 como persona, y luego como entrenador, pues lo que te decía, nos está enseñando todo lo que sabe, que realmente es mucho, toda la experiencia que tiene, que te voy a contar. No vamos a descubrir ahora a Fernando Hierro, pero ya te digo que es un placer el poder trabajar con él.
Un tío que en cada entrenamiento es una clase, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya te digo, ahora yo creo que se está dando mucho su mano defensiva, porque, bueno, él ha vivido muchos años esa situación, y ahora, bueno, pues está inculcando esa, bueno, pues ese saber estar en el campo, esa tranquilidad, esa... Y la verdad es que ya te digo que de momento lo estamos llevando bien.
Oye, y el domingo llega el Lugo ahí al Tartiere. Además, se miden el Reus y el Levante, por lo que os podéis poner si ganáis ya en puestos de ascenso directo.
Bueno, ahora mismo sí que nos haría mucha ilusión, y nos hace mucha ilusión estar ahí arriba, pero sabemos que está todo muy muy apretado. Más que en la tabla de la clasificación, nos fijamos en las sensaciones que tenemos, ¿no? De que estamos siendo un equipo sólido, un equipo que le cuesta mucho que le hagan gol, y bueno, es lo que nos lleva hasta ahí arriba. Y el domingo el Lugo nos lo va a poner muy complicado, porque me parece que es uno de los mejores rivales de la categoría en cuanto a fútbol se refiere, sobre todo. Y bueno, sí que es verdad que no está pasando ahora mismo una buena racha, pero esto cambia de un día para otro.
Se lo decía la semana pasada a Carlos Llamas, nuestro hombre ahí de COPE Asturias. No sé si vosotros habéis notado que este año había menos expectación con el equipo que al principio de la temporada pasada, cuando lograsteis el ascenso, con todo lo del grupo Carson, con Elías, con todo el apoyo que había detrás. La gente estaba demasiado esperanzada, y este año más silenciosamente se están haciendo las cosas, quizá mejor.
Bueno, quizás sea por lo que decías, ¿no? Muchos años en el barro, como dicen aquí, y es verdad, llevan 12 años en Segunda División B, y el primer año es normal que haya tanta ilusión, pero bueno, te aseguro que la ilusión es la misma, la afición está con el equipo a muerte como el año pasado, y bueno, con el trabajo yo creo que llegarán los resultados, y esperemos ir todos de la mano.
Me dicen que tenemos por aquí a Carlos Llamas, así que seguro que Carlos tiene cositas que preguntarte. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis? Nada, Miguel, muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Nada, simplemente, ya te lo hemos preguntado alguna vez aquí a nivel local, pero ¿alguna vez has corrido tanto como en los partidos de esta temporada, ahí en la banda? Porque es impresionante, siempre has hecho un derroche físico muy grande, mucha presión, pero lo que estás trabajando en defensa este año simboliza también lo que está haciendo este Real Oviedo, que no encaja goles.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que si me he adaptado también a banda es porque el trabajo es, como siempre le he dicho, es lo único que depende de uno mismo, y el correr y el luchar. Y en ese sentido es lo único que te puedo asegurar que estoy muy orgulloso a lo largo de mi carrera, porque si algo he hecho ha sido pelear como nadie. Luego, bueno, ya habré llegado más lejos o menos, pero pelear he peleado como nadie, y la verdad es que es una situación que no me, no sé, ni me asusta el tener que correr tanto, ni me impresiona, al revés. Me encuentro a gusto siempre que estoy en el campo, ya lo dije, que estaba para aportar al equipo lo que el míster pidiera, y la verdad es que estoy muy cómodo.
Y luego, con lo mal que lo pasaste la pasada temporada, jugaste poco, tuviste una lesión de varios meses, el equipo al final no se mete en el playoff, con lo mal que lo pasaste la pasada temporada, ¿cómo lo estás llevando este año, cuando la gente te apoya tanto, la gente te valora tanto, la gente corea tu nombre? Ese contraste de un año a otro, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, pues bien, la verdad es que ese cambio se lleva siempre bien, no es peor llevarlo al revés, el estar bien y de repente que te vayan mal las cosas. Bueno, cuando las cosas vienen de cara es una maravilla, el jugar aquí en el Tartiere, el jugar para esta afición es una maravilla, siempre lo he dicho desde el día que llegué aquí, la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de cómo van las cosas hasta ahora.
Y solamente una cosa más, ¿el ascenso a primera, el objetivo, o no vais a decir nada?
Bueno, es que ahora mismo quedan 30 jornadas, queda casi una competición entera, y bueno, es un mundo. Lo que sí que te puedo asegurar es que vamos a dar el máximo cada partido para tratar de estar, bueno, pues lo más arriba posible. Ya sabemos cómo está todo de igualado, y bueno, partido a partido, como dice el Cholo, es como se hacen las cosas.
Pues Miguel Linares, jugador del Oviedo. Suerte para esta temporada.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Carlos.
Sí.
Este domingo, partido fundamental ante el Lugo, porque si ganáis, os podéis meter en puestos de ascenso directo.
Sí, no, está el Oviedo ahora mismo en un grandísimo momento, con 4 victorias y 2 empates en los últimos 6 partidos. Otro partido más sumó el pasado fin de semana sin encajar gol. Ya son 8 en 12 jornadas, y así son las cosas. Hace 6 jornadas, el Oviedo jugaba en el campo del Cádiz y comenzaba en el penúltimo puesto de ese partido, y ahora mismo va a afrontar este encuentro que tú dices contra el Lugo del domingo a las 6, desde el cuarto puesto a solamente uno del Reus. Si quitamos al Sevilla Atlético, que no cuenta para el ascenso, si el Oviedo es capaz de ganar su partido y el Reus no lo hace, el Oviedo va a estar en ascenso directo a primera. Y ya te digo, hace apenas 5 o 6 semanas, así cambia de rápido la segunda división, el Oviedo estaba en la zona de abajo, penúltimo, como te comentaba antes. Así que bueno, hay mucha ilusión. Es verdad que el equipo se ha convertido en un bloque muy sólido, que le falta seguramente mejorar en el juego ofensivo a la hora de tener el balón, tener más llegadas a la portería rival, pero es que es un bloque sólido el que ha construido Fernando Hierro y Julián Calero, el segundo entrenador. Un equipo muy fuerte, un equipo que no encaja, un equipo que defiende muy bien, y a ver lo que pasa el domingo en el Tartiere, que seguro que habrá un ambientazo. También viene gente desde Lugo para animar a su equipo, así que se espera uno de los grandes partidos de la temporada en este Real Oviedo Lugo del domingo a las 6.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, compañeros.
Otro que puede meterse en puestos de ascenso directo el próximo fin de semana, el sábado podría hacerlo porque es el primero en jugar, es el Huesca. Hola, Huesca, ¿qué tal? Pablo Barrantes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Imagino que muy ilusionados con la temporada del conjunto aragonés.
Bueno, pues imagínate, es el mejor arranque de toda la historia de la Sociedad Deportiva Huesca, que nunca antes había estado en puestos de playoff de ascenso y tampoco había estado por encima del Real Zaragoza, de ahí por aquello de la rivalidad aragonesa. O sea, es el mejor equipo de la comunidad. Lo sumas todo y tiene que Ankela, el técnico, día tras día, tanto en los entrenamientos como en sala de prensa, bajar los humos, lo hace constantemente, porque no quiere que se desate la euforia, hasta tal punto que en algún caso ha tenido que interrumpir, incluso suspender algún entrenamiento, porque considera que los chavales están relajados, así que imagínate.
Yo les vi el otro día ahí en Getafe y me sorprendieron bastante, sobre todo porque es un equipo muy bien conjuntado, van todos a una, y luego me sorprendió también bastante Samu Saiz, que me parece que está siendo el hombre clave en ataque de este equipo.
Sí, parecía que el Huesca iba a echar de menos a Fran Mérida, que fue el hombre, bueno, pues clave el año pasado, ¿no?, para conseguir la permanencia, que no está teniendo, por cierto, muchos minutos en primera división con Osasuna, y la ausencia de Fran Mérida no lo está notando. ¿Por qué? Pues porque Samu Saiz ha echado el equipo a las espaldas. Este joven futbolista formado en la cantera del Atlético de Madrid, pero firmó, lo tiene el Huesca en propiedad, y yo creo que tiene también el tiempo justito en esta categoría, porque va sobrado. Además, ya no solo es calidad, sino que está haciendo Ankela también, que es lo que le reivindicó en la temporada pasada, hacer de él un futbolista que para poder progresar tiene que comprometerse, que no solo vale con las filigranas, que para la segunda división puede ir sobrado, sino ese trabajo defensivo que a los grandes futbolistas les toca, les fastidia un poco más. Pues ha hecho de Samu un jugador mucho más completo, y de ahí que esté destacando tanto.
Para el sábado, para Cádiz, ¿todos bien? ¿Alguna baja de importancia?
Bueno, pues tiene 3 bajas sensibles, 2 de cierta duración, que son las del central Carlos David y la del capitán Camacho. También se ha caído Aguilera, que conocíamos esta semana, que tiene para 15 días, es un tema muscular, hombre importante en el centro del campo, le va a suplir el franco-camerunés Van Bok, y a partir de ahí un bloque pues muy parecido, un bloque compacto, como dices tú, se trabaja todos a una y con humildad, porque aquí, insisto, la ilusión, hablabais de lo de Oviedo el año pasado, aquí se está empezando a desbordar la ilusión, y el Huesca es un equipo de segunda, históricamente de segunda B, que lo que está haciendo ahora pues es historia.
Gracias, Pablo.
Un saludo.
Y en Zaragoza se cumplió el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, y Raúl Añez se estrenó en el banquillo de la Romareda con un importante triunfo, sufrido, pero triunfo ante el Almería. Hola, Navaz, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, pues ya aquí se respira otro ambiente, ¿eh? Ya tenemos unas sensaciones mucho más positivas después de ese 2-1 con el que el Real Zaragoza le ganó al Almería el pasado fin de semana. y sobre todo porque aunque como tú dices la victoria fue un poquito sufrida, el guardameta del Real Zaragoza, Ratón, incluso tuvo que hacer un paradón en la recta final del partido, pero las sensaciones ya fueron muy diferentes. La llegada de Raúl Agné ha hecho que el equipo tenga otra cara totalmente distinta, se les ve con mucha más ambición, con muchas más ganas, los jugadores lo dieron todo desde el minuto uno sobre el terreno de juego y eso pues más allá de sistemas, de esquemas, de nombres, es lo más importante, ¿no? Lo que pedía la afición, ver al equipo con ganas, con compromiso, para intentar lograr ese ascenso a primera división. De momento, en el debut de Agné, las ganas y el compromiso lo vimos. A ver ahora cómo sigue.
¿Convenció más o menos a la Romareda?
Sí, convenció, sobre todo porque gustó bastante el once inicial que puso Raúl Agné. Fue un 4-4-2, que fue el mismo sistema que usó Milla en su último partido en Valladolid, pero es que hizo la alineación más lógica, la que todos hubiéramos hecho, entonces convenció a la afición, porque puso a Ratón en la portería, que en Valladolid lo había hecho de lujo y se merecía el canterano seguir, José Enrique en la defensa, que ha mejorado muchísimo a Casado como lateral, Zapater y Ross en el doble pivote, Lanzarote y Cánico son dos jugadores de grandísima calidad en las bandas y arriba Ángel y Muñoz. Y luego además cuando realizó los cambios dio muchos minutos, más de los que daba Milla, a Edu García y a otro canterano como es Pombo. Entonces esas cosas pues siempre gustan en la Romareda, creer en gente de la casa y sacar una alineación que iba mucho al ataque, gustó bastante.
Gracias Ana.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Y por último nos toca hablar del Elche. Hola, ¿qué tal Elche? Jero Tormo, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame bien el lío este de los pagos, de que tienen que devolver las subvenciones, sí, que es muy lioso y al final no me entero. Sé que es este fin de semana y que han pedido una moratoria, ¿no? Van a pedirla.
Exacto, es como bien dices, uno de los líos del fútbol español, en este caso en la segunda división. El Valencia también tiene ese problema, equipo de primera división. El Hércules también tiene ese problema, equipo de segunda división B. Y el Elche Club de Fútbol lo tiene en la categoría de plata. ¿Por qué? Pues bien, pues en el año 2011... el Elche Club de Fútbol recibía un préstamo por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana de 14 millones de euros. Ante esa situación, desde la Comisión Europea, desde Bruselas, se ha considerado en los últimos meses que esa ayuda institucional es considerada como de financiación ilegal en la adjudicación de condiciones ventajosas. Ante todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, que mañana el Elche va a presentar un recurso de reposición a ese requerimiento que le hizo hace un mes el gobierno de la Comunidad Valenciana, reclamando el pago de esos 4.100.000 euros que corresponden a la multa de Bruselas y que se deben de pagar antes del 5 de noviembre, es decir, de este próximo sábado. En dicho recurso se va a solicitar, como bien decías, una medida cautelar con el fin de no tener que abonar esa multa de Bruselas mientras, por ejemplo, pues no se conozca cuál es la resolución definitiva de la Comisión Europea y, sobre todo, que el juzgado de lo mercantil de Elche se pronuncie sobre la calificación del crédito que contempla en ese concurso de acreedores en referencia a Bruselas, porque esa sanción, esos 4.100.000 euros desde el Elche Club de Fútbol, se han encuadrado dentro del concurso de acreedores que a día de hoy vive la entidad franjiverde. El problema está en que Bruselas es muy clara y muy tajante. Si no se devuelven las cantidades económicas que en su día se dieron a esos clubes, el riesgo de liquidación está sobre la mesa. Desde el Elche Club de Fútbol no se cree que se vaya a llegar a tanto, aunque no sería la primera vez que una empresa, porque al final un club de fútbol es una empresa, acaba siendo liquidada por orden de la Comisión Europea para que sus activos sirvan para poder vender o para poder paliar, mejor dicho, esas cantidades económicas que no se afrontan. A día de hoy, en el Elche Club de Fútbol, lo único que se sabe es que mañana se va a presentar ese recurso para solicitar la medida cautelar para no tener que pagar antes del día 5 de noviembre, pero todo lo que venga después es toda una duda, toda una incógnita, puesto que Bruselas es muy tajante y lo que haría sería solicitar al gobierno de la Comunidad Valenciana que exigiera esa liquidación del club para poder cobrar. Así que pues volvemos a tener de nuevo culebrón por aquí por Elche y no precisamente por temas deportivos que por lo menos alegrarían un poquito más.
En lo deportivo el equipo sigue con una de cal y una de arena, ¿no? Ganando en Zaragoza y luego empatando en casa, perdiendo el otro día con el Sevilla Atlético.
Sí, es un equipo muy irregular este Elche Club de Fútbol, que es capaz de lo mejor, conseguir, como bien decías, esa victoria a Romareda por 1-3 y caer derrotado en su estadio Martínez Valero en las últimas jornadas, en donde no está conociendo la victoria desde las dos primeras fechas del calendario. Además, si ahí unimos también que el pasado domingo Alberto Toril, el técnico del Elche, se despachó con unas declaraciones que a mí personalmente, si fuera componente de la plantilla franjiverde, no me gustaría, aludiendo a que a día de hoy ni plantilla ni equipo tienen la calidad suficiente como para poder dar el salto a esos 6 primeros puestos de la clasificación, pues la mezcla de ingredientes hace que a día de hoy en el Martínez Valero, en Elche y en el Elche Club de Fútbol, pues el ambiente no esté precisamente tranquilo. Aún así, desde el grupo de futbolistas se cierra filas en torno a su entrenador. Tanto ayer Sergio Pellegrín como hoy José Ángel han mostrado su apoyo al técnico franjiverde, diciendo que esas declaraciones en todo momento son por el bien del equipo, que se trata de hacer autocrítica, aunque uno, escuchando el discurso del andaluz en estas primeras jornadas de liga, en este primer tramo de la competición, no es la primera vez que Alberto Toril habla de la plantilla franjiverde y que no la deja en buen lugar.
Gracias, Jero.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, ¿algo que quieras destacar de esta jornada de la segunda división? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Sí, llama mucho la atención que del segundo puesto que lo ocupa ahora mismo el Sevilla Atlético hasta el primero de descenso, que ahora lo marcan el UCAM Murcia y el Numancia con 12 puntos, hay solo 8 puntos. O sea, entre 20 equipos hay 8 puntos. Si te fijas, en medio de la clasificación, un vagón de equipos como el Zaragoza, el Valladolid, el Elche, el Rayo y el Getafe, con 16 y 15 puntos, que están ahí a las puertas del playoff, que no acaban de engancharse, pero es que esto te dice el nivel que tiene esta segunda división.
Siempre lo decimos, que la segunda es muy larga y que pueden pasar muchas cosas. El año pasado, que siempre lo pongo yo de ejemplo a la gente de allí en Getafe, que dice, buah, es que no hemos empezado bien, el Leganés ganó uno de sus primeros 13 partidos y luego acabó subiendo de forma directa. Para que veamos lo difícil y lo larga que es la segunda división.
El enfado de Pedro Martín.
Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, estamos bien aquí, currando, como todos los días un poquito.
¿De qué hay que hablar hoy en la sección?
Pues mira, me he fijado esta semana en los penaltis en segunda división, porque hay algún equipillo que empieza a estar un poco enfadado, ¿eh? Por ejemplo, Zaragoza, que lleva 5 penaltis en contra y ninguno a favor. Vale. Es uno de los 4 equipos que no tienen penaltis a favor y es el equipo con más penaltis en contra. Por ejemplo, ¿de quiénes puede estar satisfecho? Pues el Córdoba. Córdoba es el equipo con más penaltis a favor, 4, y uno de los 4 que no tiene penaltis en contra. Y luego hay un equipo que no puede decir nada de nada, porque es el Numancia, porque en sus 12 partidos de esta liga de segunda división no ha habido penalti ni a favor ni en contra. Así es que, resumiendo, el que más perjudicado en segunda división con los penaltis es el Zaragoza, 0-5, el más favorecido el Córdoba, 4-0, y en los partidos del Numancia no ha habido penaltis todavía.
Y eso que está ahí Julio Álvarez, que si hay uno no lo va a fallar.
Por lo menos procurará. Alguno falla, pero vamos, falla poco, sí, es verdad.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Éramos distintos, imposibles, y un futuro menos claro. Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro. Empieza todo a hacerse triste, a quedar del otro lado. Tú también lo prometiste, fuimos dos equivocados.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Ahora este sitio está lleno de noche sin arte.
Y para hablar del fútbol femenino, ya tenemos por aquí, como siempre, a nuestra directora de foodfem.com, a Lalu Albarrano. Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal estáis?
¿Todo bien?
Todo muy bien, con mucho fútbol el fin de semana, como siempre.
Y también tuvimos partido este miércoles, además.
Ya tenemos a la liga casi igualada, a excepción del Athletic de Bilbao, que sabemos que tiene un partido menos. Ayer el Barça goleó a un español que se encuentra en estado de urgencia. El español que ha hecho está haciendo todavía el peor inicio de liga de su historia en primera división. Recordamos que el español es el único equipo de todos los que hay ahora mismo en liza que ha participado en todas las primeras divisiones oficiales de la liga. Sería como el decano del fútbol femenino, aunque sea más joven. Y lo tenemos en estado de emergencia. Ayer, sin ir más lejos, cayó goleadísimo por el Barça, que está muy fuerte, y cayó por unos 6, ¿no? Pues tras esta jornada de fin de semana, donde también cayó ante un rival directo, en casa además, por 0-3 ante un Rayo Vallecano que jugó muy bien y el español no encuentra su fútbol, pues como decimos, el español está en estado de urgencia con 7 partidos y todavía no ha ganado ninguno. O sea que, bueno, le tenemos de colista y ya tenemos ahí igualada. Y eso sí, el Barcelona, por el otro lado, lo tenemos como líder de la competición sin un partido perdido. Lo que sí pasó ayer es que el español le anotó el primer tanto que ha encajado en Liga durante esa temporada, un tanto precioso de Brenda, pero que no sirvió para absolutamente nada, porque al final el Barça se terminó llevando el partido, como ya hemos dicho, por un tanto a 6.
Está demostrando mucho poderío el Barça esta temporada, ¿eh? Ahí le tenemos, único equipo clasificado en la Champions, 8 victorias en 8 partidos, 33 goles que llevan en 8 partidos, que salen a 4 por partido, solo les han marcado uno, y ahora ya líderes de la Liga.
Líderes indiscutibles, os recordamos, porque el segundo clasificado, que es el Atlético de Madrid, pinchó, y este fin de semana había partidazo, el Athletic de Bilbao, el que era el actual, que es el actual campeón, contra el Atlético de Madrid, y el Athletic de Bilbao terminó perdiendo su partido ante el Atlético de Madrid. Además, como bien decimos, allí fue en Bilbao, bueno, en Baracaldo, en Sondica, y bueno, pues el Athletic de Bilbao, que también se encuentra en un estado en el que nadie se esperaba, porque se esperaba mucho más arriba, pero al final es el Atlético de Madrid el que se llevó el gato al agua, con el Atlético de Madrid, que además pudo vivir el debut de Marta Corredera en sus filas. Recordamos que la fichó esta semana, un fichaje express, como fue el de Natalia Pablos con el Rayo, y al final pues se terminaron llevando el partido. Y también muy interesante los otros duelos que hubo de esa misma jornada, con un partido interesantísimo del Sporting contra el Fútbol Club Barcelona, que le costó muchísimo ganar, ganó 0-1 ahí en Huelva ante casi 1000 espectadores, y te digo una cosa, el gol del Barça llegó en el minuto 83 y fue Melanie Serrano, que no es una de las mayores goleadoras del equipo, y tuvo que ir al rescate del equipo culé. Así es que eso nos ha dado de fiesta esta jornada, donde además, como ya hemos dicho, el Español perdió 0-3 contra el Rayo Vallecano, y también vivimos el primer derbi tinerfeño de primera división, y bueno, el primer derbi canario. Y se repartieron los puntos con empate a uno ante más de 1.500 personas en el Pablo Sabril, un récord absoluto de prácticamente de Canarias en primera división. Fue un partidazo, la gente lo vivió de manera muy intensa, y eso es lo que ha dado de sí esta jornada, donde el Barça es el gran beneficiado y el Atlético de Madrid que le sigue la estela.
Me sorprende mucho, Lalu, esos 20 puntos de Valencia y de Levante, de los dos equipos valencianos que están a tan solo 4 puntitos del Barça. ¿Tienen equipo para mantenerse así en esta pelea durante toda la temporada, o es más bien un inicio sorprendente y luego caerán unos cuantos puestos?
Bueno, ya realmente llevan una dinámica positiva, que puede que sean los jueces de la Liga. No sé si para ganar la Liga, pero para ser jueces seguramente sí. Y como bien indicas, tienen plantilla. El Levante presentó esta misma semana a la portuguesa, otra central que se incorpora al equipo granota, Raquel Infante, para reforzar una línea que no tenían débil, pero que sí que tenían pocos efectivos. Tenían a Guti y a Sonia Prim y alguna jugadora auxiliada, así es que ahora se refuerzan encima más incluso. Y el Valencia, como decimos, ya inicia la temporada, presentó a Stefania Bonini, presentó a Edo, y ha ido haciendo fichajes, así es que creo que según van avanzando, encima van reforzándose sobre la marcha de la Liga. Recordamos en este podcast, que en este programa, recordamos que en primera división se pueden hacer fichajes hasta marzo, y cualquier equipo se puede reforzar. Parece ser que los dos equipos valencianos van a ser potes de la Liga, y además anunciaron la semana pasada, el mismo Levante, que el derbi valenciano, que además se ha disputado en 2 semanas, se jugará en el mismísimo Ciudad de Valencia.
Vaya buen escenario para ese partido, en el que de momento parece que se jugarán el tercer puesto de la Liga. Y también te tengo que preguntar por la selección española, por la sub-20, que va a dejar un poquito tocada la Liga, sobre todo algunos equipos como el Atlético de Madrid, porque se llevan a muchas jugadoras para el Mundial.
Además se llevan a las dos laterales que están siendo titulares, que son María Bores y Bea Beltrán, pero Carmen Menayo, pero el Atlético de Madrid se ha reforzado bastante bien y está jugando con las centrales de laterales como Alexandra o Andrea Pereira y alguna que otra solución tendrán. Tiene una plantilla bastante amplia. Yo creo que el Atlético de Madrid podrá salir adelante pese a tener 4 bajas, creo recordar que eran, Alex, 4 o 5 bajas del primer equipo para esta sub-20.
Sí,
y como bien indicas, efectivamente, la sub-20 se jugará el Mundial a partir del día 13 de noviembre en Papúa Nueva Guinea. Estuvimos presentes en el entrenamiento del festivo de esta semana y vimos cómo las jugadoras estaban preparándose para 28 horas de viaje que empezarán el domingo. Llegarán el lunes, martes, y a partir de ahí intentarán pasar el jet lag de esas 28 horitas de viaje y la diferencia horaria que hay entre Papúa y España.
No me da ninguna envidia esas 28 horas de viaje.
Sí, eso es.
Gracias, Lalu.
Un abrazo, compañero.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y no podíamos pasar una cita histórica como es el primer derbi canario, el primer derbi de Tenerife en la primera división femenina, que hablando con una de las protagonistas, y nos está escuchando una de las jugadoras del Tacuense, Patricia Ojeda. Hola, Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Qué tal este debut en primera división del Tacuense?
Pues la verdad que muy bien.
¿Está siendo como vosotras esperabais o quizá un poquito más complicado?
Pues la verdad que está siendo un poquito complicado, ya que los resultados no se están dando como quisiéramos, aunque también nos han tocado los equipos fuertes, pero bien, haciéndonos a la categoría poco a poco.
¿Vosotras estáis animadas, aunque no hayáis conocido todavía la victoria?
Sí, el equipo está bien de ánimo, la verdad que hemos realizado buenos partidos, lo único que no hemos tenido suerte es de cara al gol y también porque nos han ganado o empatado en los últimos minutos de los encuentros. Pero bueno, que el entusiasmo y la ilusión sigue, ya que nuestra liga empieza después de la semana esta contra el Barça, y ahí es donde tenemos que ganar los partidos.
Como dicen, ya llegará, mientras hagas bien las cosas, al final todo llega.
Sí, la verdad que sí, hay que seguir trabajando y mejorando pues todos los aspectos que notamos que hay que mejorar un poquito, y mientras estemos todas unidas y trabajando como se debe, pues ya llegarán los resultados.
¿Qué supuso para vosotras, para ti, el derbi contra el Granadilla?
Hombre, pues la verdad es que es algo histórico, es una ilusión enorme, ya que hay dos equipos de la Liga Femenina en Primera División Canaria y siempre quieras o no jugar el derbi, pues se juega con una ilusión diferente y un entusiasmo que toda persona que le guste el fútbol le gustaría vivir partidos como ese.
Porque al final, desde lejos choca un poco que en una isla como Tenerife haya dos equipos en la máxima categoría del fútbol femenino español.
Sí, la verdad es que sí, yo creo que hay varios equipos, como ya en Tenerife, como Las Palmas, que han intentado muchos años pues estar en la primera división femenina, no se ha conseguido y a día de hoy pues la verdad es que es una suerte enorme contar con dos equipos de Tenerife en primera división. Ha costado mucho, pero al final se ha logrado.
¿Y al final qué? ¿Os fuisteis todas de cañas para celebrarlo? Porque
había mucha gente de familiares y demás, algunos nos fuimos juntas, o comimos con los familiares, con la gente que fue a ver el partido, ya que viajaron gente, yo soy de Las Palmas, viajó mucha gente de Las Palmas a ver el partido a Tenerife, y que después pues cada uno con los familiares.
Pero que al final, siendo de la isla los dos equipos, en tu caso no porque no eres de allí, pero muchas de tus compañeras habrían jugado juntas con gente del Granadilla durante muchos años, se conocerían del barrio.
Sí, realmente nos conocemos todas. Hay jugadoras de Granadilla que han jugado conmigo en otros equipos aquí en Las Palmas, incluso en la selección hemos compartido pues la mayoría de las islas, pues hemos compartido cosas en común. Y casi todas nos conocemos. No sé si alguna de mis compañeras habrá ido a tomar algo o no, pero puede ser que habría la posibilidad.
Oye, y ahora llega el Barça, líder, 8 partidos, 8 victorias, 33 goles a favor. Llevan 4 goles por partido, solo les han marcado un gol. ¿Asusta?
Bueno, está claro que es un rival muy difícil, eso lo tenemos nosotras en cuenta. No tienes por qué asustarnos porque sabemos a lo que nos enfrentamos y más o menos lo que tenemos que hacer. Está claro que el Barça es un grandísimo equipo, es el mayor aspirante a ganar la Liga Iberdrola. Y hay respeto como a todos los equipos, pero no es que nos asuste en sí.
Pues Patricia Ojeda, futbolista del Tacuense, suelte para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, ya tenemos por aquí, como cada semana, al director de lasegundab.com, al que más sabe de segunda B, que es Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto. Tenemos la jornada calentita, además, esta semana.
Sí, ha habido jornada cenada. Están las cosas muy, muy, muy cercanas y todo empieza ya más o menos a dilucidarse. Ha habido duelos muy bonitos y tenemos ahí en el grupo 1, por ejemplo, a la Cultural Leonesa, que no falla y que sigue goleada tras goleada.
Sí, la Cultural Leonesa, que no ha tenido piedad de sus vecinos de Palencia, y le endosó un 6-0 para ser todavía más líderes, ya que el Racing Santander volvió a empatar, suma solo 2 puntos de los últimos 9 posibles y ha perdido el liderato, y la verdad que ha perdido esa consistencia que tenía en las primeras semanas de la liga, y ve cómo se le acercan. No se le han acercado más porque perdió el Celta B, pero los que sí vienen con mucha fuerza detrás son tanto el Pontevedra como la Ponferradina, que después del cambio de técnico, después de la llegada de Munitis, parece que de momento han encontrado la tecla y se están acercando a la zona de arriba. Lo que hay esta semana es un Ponferradina-Pontevedra, cuarto contra quinto, empatados a puntos, y alguno de los dos se escapará. Bueno, si empatan seguirán igual. Y por abajo, pues además del Palencia, lo que hablamos las últimas semanas, el Burgos, que no suma, que volvió a caer 4-2 contra Valladolid B, y está en la zona baja de la tabla.
en el grupo 2 al Toledo, que tenemos como líder, y el Castilla, que se dejó empatar en el 94 por el Baracaldo, en un duelo que el año pasado era de los equipos punteros de la tabla.
Sí, la verdad que muchísimos empates en el grupo segundo, hubo hasta 6 empates, entonces muy poco movimiento en la tabla. Uno de esos empates, pues uno de los últimos partidos que se jugaba, el Baracaldo-Castilla, lo acariciaba el Castilla con la punta de los dedos, pero un magistral gol del Baracaldo para poner 1-1, y dos equipos que siguen ahí, que no acaban de meterse en playoff, aunque bueno, parece que van mejorando tanto en fútbol como en puntos y que ya están bastante más cerca. Y bueno, como decías, pues el Toledo, pues el empate, sigue primero. Y quienes se le acercan son el Bilbao Athletic, el Arenas y el Albacete, que son tres de los cuatro equipos, junto con el Socuéllamos, que volan la victoria. Sí, las cuatro victorias por la mínima, así que de momento muy poquitas concesiones en el grupo segundo.
En el grupo 3, el Ebro, que lleva una mala racha, era el líder, ya no conoce la victoria desde que se puso como líder, así que el Barça B es el primer clasificado ahora.
Sí, el Barça B, que además tenía que jugarse el liderato contra el Valencia Mestalla, en un partido entre dos de los grandes aspirantes y que se lo llevaron los culés por 3-1, y es ahora más líder. Y el Ebro, que sale incluso de los puestos de playoff porque ha sumado 3 derrotas consecutivas. La verdad que estaba líder, parecía que todo iba muy bien y de pronto no han encontrado la tecla. Y quien le ganó esta semana fue el Hércules, que es quien le quita la plaza, quien se pone cuarto clasificado. Y también hay que destacar pues el buen momento de forma del Alcoyano, segundo clasificado ya después del Barça B, y que amenaza también el primer puesto de los culés. Y por abajo el Eldense, que tiene 4 puntos, sumó 4 de los últimos 9, pero sigue muy, muy, muy lejos de los de arriba, y tiene un partido muy difícil esta semana para seguir sumando, y es que recibe al Barça B, primero contra último, a ver qué se da en ese encuentro.
Y en el grupo cuarto se medían el primero contra el segundo, y ganó el segundo.
Sí, bueno, iba todavía tercero en la jornada de Cartagena, pero bueno, prácticamente empató con el segundo clasificado y ganó muy fácil el Cartagena, 3-0. Una semana yo creo que fantástica para el Cartagena, venía de empatar a 0 contra el Murcia, que no es, que para ellos es muy, muy interesante, y bueno, que se coloca segundo, y cuidado con el Marbella, que ha perdido 3 de los últimos 5 partidos y empieza a notar, parecía que no había crisis en el Marbella, que se sumó a todo y ahora le está costando. Y bueno, por abajo seguir hablando del Jumilla, que no acaba de arrancar, y quizá en el plato fuerte de la semana que viene es el Murcia, que lleva 5 puntos de 15 y que sigue más cerca del descenso que de arriba, que juega contra Marbella, dos equipos entre comillas en crisis, que uno de los dos esperemos que la rompa y que bueno, o el Marbella siga ahí el líder abriendo ventaja, o que el Murcia remonte.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Hemos estado hablando esta mañana en la redacción, Carlos Ganga y yo, de a quién podíamos llamar. ¿A quién podíamos llamar? Y me has dicho a quién.
David Torres, el delantero del Alcoyano.
Que además lo está haciendo muy bien, ¿no?
Sí, 30 años, lleva ya 4 goles. Estuvo hace un par de años en Grecia, en donde también metió bastantes goles. Y estaba, por cierto, en la plantilla del Alavés, que asciende a primera con Bordalás. Lo que pasa es que no tuvo mucho protagonismo y es un hombre llamado a marcar las diferencias en el grupo tercero. Le ha costado un poco arrancar, pero ya está muy bien.
Sí, tiene a su Alcoyano segundo clasificado, así que vamos a saludarle. David Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien. Contentos por la victoria de ayer.
Y por ese segundo puesto también, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo por la victoria y bueno, pues verte ahí arriba también es bonito.
Lleváis una buena racha en los últimos partidos.
Sí, la verdad que hasta la semana pasada que jugamos fuera de casa contra los Hospitales no habíamos conocido la derrota y bueno, fue el primer partido que perdimos en Liga y nada, teníamos la oportunidad de resarcirnos un poco de esa derrota y ayer pues conseguimos una victoria muy importante y nada, que nos permite el seguir estando ahí arriba.
El Alcoyano en las últimas temporadas ha tenido buenos equipos, ha estado peleando siempre por los puestos de ascenso. ¿Este es el objetivo también esta temporada?
Sí, el objetivo es muy ambicioso, es el estar lo más arriba posible, intentar jugar el playoff y bueno, pues tienes esa suerte y si quedas campeón del grupo, pues puedes tener la oportunidad de jugarte un ascenso en una eliminatoria y si no, pues bueno, luchar hasta el final para intentar conseguir un ascenso que los clubes de segunda B que estamos ahí, pues queremos todos el intentar ascender a segunda.
¿Y tú a nivel personal te están saliendo bien las cosas? ¿Estás contento después de esas últimas temporadas en segunda, por ahí por Grecia? ¿Te está costando adaptarte?
Bueno, sí, al principio me costó adaptarme un poco también porque venía de un año sin apenas tener ritmo de competición y participar poco
bueno, pues sí que es verdad que el principio me ha costado un poco, pero bueno, ya conocí al grupo y sé lo que hay. Es un grupo difícil, muy competitivo, y bueno, ahora ya la verdad que me estoy encontrando bastante mejor y bueno, gracias a Dios están saliendo las cosas.
David, en el banquillo tenéis a Toni Seligrad, que se está convirtiendo en uno de los entrenadores de referencia en el grupo 3, independientemente de que te guste más o menos su estilo. ¿Qué tiene Seligrad para conseguir estos resultados que está consiguiendo en los últimos años?
Pues es un entrenador que trabaja muy bien, nos exige mucho, nos mete como aquel que se dice, mucha presión, y bueno, la verdad que el equipo está sabiendo reaccionar, está sabiendo jugar a lo que él quiere, y bueno, es un entrenador que conoce muy bien la categoría y sabe a lo que quiere jugar, y la verdad que nos estamos adaptando muy bien.
Dos muy rápidas, en el vestuario también tenéis a Johnny, el hermano de Saúl. ¿Tenéis mucho vacile con él?
No, la verdad que alguna vez que sube algún vídeo y tal así, o alguna cosa con el hermano, decimos que le gusta un poquito la farándula y tal, pero no, la verdad que es un chaval genial, estupendo, y aporta mucho al vestuario.
Y la última, yo que soy de Ella, tú que eres de Petrer, ¿te gustaría jugar algún día en el Eldense?
Hombre, claro, siempre uno volver a lo que es el equipo de su ciudad, de su pueblo, es bonito, y claro, siempre tener las puertas abiertas para jugar en el Eldense.
Pues David Torres, delantero del Alcoyano, seguir así y a seguir dando alegrías a la afición.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. En el grupo cuarto también está haciendo las cosas muy bien el Cartagena. Y vamos a saludar a nuestra cartagenera de pro, que todos los años contamos con ella, no la habíamos llamado todavía, pero había que hacerlo porque su equipo lo está haciendo muy bien. Maite Fernández, ¿qué tal?
Muy buenas, la verdad que muy contenta.
Eso te iba a decir, segundo puesto en los últimos años, te llamamos más por desgracias que por estas cosas, así que ya tocaban buenas noticias.
Ayer lo pensaba, justo antes del partido pensaba, digo, Alex no me llama, digo, porque no tenemos ningún problema, con lo cual, la cosa controlada. Digo, en cuanto se ponga el líder de Cartagena me van a tener que llamar, pero bueno, después del partidazo yo creo que se merece el Cartagena unos minutitos, porque están haciendo muy bien las cosas a un punto del líder, que además ayer parecía, bueno, pues un partido de adultos con niños, superó ampliamente al líder, que hasta ahora solo había tenido esas dos derrotas y parecía implacable. Es el máximo goleador del grupo, el tercero menos goleado. Y bueno, pues la verdad que las cosas van muy bien. Alberto Monteagudo lo está haciendo muy bien desde que llegó. El año pasado 15 partidos sin perder desde que llegó. Y este año, bueno, pues esas dos derrotas y dos empates, que es lo que le mantiene en segunda posición y que le tendría líder en el grupo tercero y en el grupo segundo. En el único grupo que no estaría ni siquiera segundo sería en el primero.
Pero lo tiene cerquita, ¿eh? Lo tiene cerquita para ponerse líder. Y me has traído a alguien, ¿no? Me has dicho, te voy a dejar que lo presentes tú porque me has dicho que lo conocías desde niño.
Sí, claro, él no se acordará, pero es muy jovencito, es otro delantero, ya que estabais hablando con un delantero, el delantero del Cartagena, que ha vuelto a casa y que imagino que tiene todavía los pelos de punta, porque anoche salió ovacionado. Decía un aficionado por Twitter que Arturo había vuelto a Cartagena precisamente para noches como esas. Y es que con vosotros, Arturo, el delantero de Cartagena.
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Pelos de punta?
Sí, la verdad es que sí, fue una bonita ovación, que sobre todo siendo de casa siempre es más especial.
Para alguien que ha estado jugando en segunda división, que ha estado en los últimos años ahí en equipos punteros, has estado en el Córdoba, en el Alcorcón, ¿te costó dar el paso y volver a segunda B o al hacerlo en casa duele menos?
Bueno, como tú has dicho, yo creo que al hacerlo en casa duele menos, y encima al final no vienes a cualquier equipo de segunda B, viene al Cartagena, que como ayer se demostró que había 6.200 personas en el campo, que es mucho más que en muchos campos de segunda.
Esto al final es una forma de sacarse la espinita, porque imagino que como jugador tiene que molestar un poco el dar el salto a segunda división, porque además cuando tú lo haces llevas un montón de goles en segunda B, lo haces en enero y sí que puede ser un poco molesto, ¿no? El decir, joder, no he tenido tanta suerte con lo bien que estaba haciendo las cosas.
Sí, hombre, al final a todos nos hubiera gustado estar en segunda o incluso poder estar en primera, pero bueno, al final la vida es así. Yo siempre he dicho que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que yo, aunque haya dado un paso atrás, espero que el año que viene esté en el fútbol profesional con el Cartagena, que sería todavía más bonito que lo he vivido en otro equipo.
Para eso estás peleando, ¿no?
Sí, la verdad es que yo en lo personal estoy intentando aportar el máximo posible, pero bueno, yo creo que se está viendo que el equipo ha empezado muy bien, estamos con muy buen ritmo y bueno, si no fuera porque hay un equipo que hasta hace poco estaba haciendo una cosa que no era muy normal, estaríamos, si no segundos como ahora, estaríamos líderes.
¿Te sorprendió ayer que les ganarais por 3-0 al líder, al Marbella?
Bueno, hombre, al final te sorprende un poco porque venían como líderes que han perdido muy pocos partidos. Yo creo que ningún equipo, no sé si es seguro, pero ningún equipo le había hecho 3 goles, pero bueno, aún así yo creo que nosotros somos equipo para poder ganarle a cualquiera y también es verdad que salió muy fuerte. Yo creo que ellos no se esperaban esa salida y los 2 goles tempraneros pues siempre te ayudan a coger el partido con más confianza.
Maite.
Yo quería, bueno, sé que Arturo se va a llevar muchos homenajes este año por parte de la afición porque, bueno, pues seguro que va a hacer muchos más goles como el de ayer o como los que pudo hacer incluso ayer para haber redondeado un partido perfecto. Pero Arturo, como cartagenero, avalaba hace un año, la llegada de Alberto Monteagudo al banquillo. Le había visto, bueno, pues habían triunfado juntos en ese inicio en la Roda, que le llegó al Córdoba. ¿Cuál es la clave de un Alberto Monteagudo que a todas luces se ve injusto que haya estado 2 años en el paro?
Bueno, yo creo que sobre todo la clave es que es un profesional de los pies a la cabeza, que sabe mucho de fútbol, ha sido jugador, sabe cómo lleva el grupo y sobre todo que es una persona muy cercana y muy sencilla, que no ni cuando gana saca pecho ni cuando pierde se esconde. Entonces, pues yo creo que ese es su máximo exponente del tipo de entrenador que es, porque tanto como entrenador como persona es una persona excelente.
Arturo, el Cartagena en los últimos años nos ha acostumbrado a tener problemas económicos, denuncias de diferentes jugadores por impagos del salario. Imagino que este año está yendo todo bien y eso también hace que un futbolista rinda más.
Sí, hombre, al final esa tranquilidad, por decir así, siempre ayuda a que los jugadores vayan mejor, pero sobre todo yo creo que Paco y Manolo desde el primer día que llegaron al club están haciendo las cosas muy bien y bueno, ya se ve, no tanto en que vaya al día, que yo creo que es una cosa que debería ser normal, sino que mira, la gente de Cartagena, las empresas de Cartagena están apoyando mucho al club y yo creo que eso es algo que se ve, se palpa y bueno, al final para los jugadores siempre es una ayuda.
Maite, la última para ti.
Bueno, pues yo creo que anoche nos veníamos arriba todos y me incluyo. Arturo, Jaén es otro partido importantísimo el próximo domingo. ¿Os hubierais ido anoche mismo para jugar hoy?
Hombre, sí que es verdad que teniendo las sensaciones que teníamos ayer, hombre, hubiera sido perfecto porque salimos muy contentos del partido y yo creo que hubiéramos ido encantados, pero sí que es verdad que es importante el descanso ahora, que estos 2 días descansemos porque con Clube va a ser un partido complicado, que aunque el Jaén ahora mismo no esté en su mejor momento, al final no deja de ser un equipo importante en la categoría y seguro que nos va a complicar mucho las cosas como está haciendo a todo el mundo en su casa.
Pues Arturo, delantero del Cartagena, suerte para esta temporada.
Muchas gracias y encantado de saludaros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Maite.
Dime.
Este año vamos a hablar más contigo, ¿eh? Y va a ser por cosas buenas.
A ver si nos dais suerte y salimos de vez en cuando por estas cosas, que de verdad que da ilusión a hablar con vosotros siempre, pero mejor contar cosas buenas como las que pasan desde que estos nuevos directivos cogieron el equipo, sobre todo en lo deportivo desde la llegada de Monteagudo.
Sí, ya verás cómo sí, que las cosas van a salir bien por fin ahí en Cartagena, que además hay mucha afición al fútbol allí, una gran plaza que tiene que volver ya a segunda división.
Oye, 6.200 en una noche de Champions, y con lo que tira el Madrid por aquí.
O sea, que eso hace mucho, ¿eh? Ya me gustaría a mí que hubiera 6.200 en muchos... Incluso en estadios de segunda no hay 6.200, ¿eh?
Desde luego que son un ejemplo.
Gracias, Maite.
Un abrazo.
Hasta luego. Y hemos estado hablando con Jero Tormo de los líos del Elche, del Valencia, de algunos clubes de la comunidad valenciana por esas subvenciones que le concedió la comunidad y que ahora tienen que devolver, y otro de los equipos implicados pues es el Hércules, y hasta Alicante nos vamos. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Pues sí, el préstamo que en su día se concedió al Hércules es de 18 millones de euros, nunca se devolvió, y ahora además Bruselas le exige al Hércules 6,9 millones de euros por lo que entendió fue un préstamo en condiciones ventajosas, un crédito de 18 millones, como digo, de euros que el Hércules percibió en 2010, avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, la entidad de la Comunidad Valenciana. El plazo para pagar esa multa termina el 5 de noviembre, esta semana próxima, y el Hércules, que ha recurrido, ha avisado, lo hizo de forma pública la semana pasada, que no va a pagar porque entiende que no tiene que abonar esa cantidad. En el club entienden que la pelota está en el tejado del Instituto Valenciano de Finanzas, que lo normal es que acuda a la justicia ordinaria a reclamar esos 6,9 millones de euros. Aparte de todo esto, ya conocéis lo deficitaria que es la segunda división B, donde está el Hércules ya por tercer año consecutivo. Prácticamente no hay ingresos, con lo que si hubiera una sentencia judicial que ordenase al club, al Hércules, pagar ese dinero ahora mismo, pues no puede pagarlo. Ha dicho que no lo va a pagar, aparte es que no tiene liquidez. Algo que pondría seguro en peligro la supervivencia del Hércules, de un club, recuerdo que ahora está en segunda B, pero que tiene 94 años de historia.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Y también es noticia, en este caso también extradeportiva, el Palencia. No le están viendo muy bien las cosas al conjunto palentino. Se llevó ayer un 6-0 de la Cultural Leonesa y encima sigue habiendo líos con toda la presidencia, con los dueños del club. Pero bueno, que mejor que nos lo cuente el hombre de COPE allí en Palencia, Manu Lobejón. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal estamos?
Todo bien, por ahí. Por Palencia no tan bien, ¿no?
No tan bien. La verdad es que, bueno, vienen turbias las aguas del Carrión, que se podría decir. Lo cierto es que ayer, aparte de ese 6-0, de ese set que le endosó la Leonesa al equipo, una asamblea de socios, bueno, para poner un poco en antecedentes a todos los oyentes, ahora mismo el Club Deportivo Palencia, que se fundó hace tan solo 5 años y llegó a la segunda división B de manera meteórica, en el verano pasado, bueno, pues recibió la visita de unos señores que, bueno, gestionan el club de manera externa. El presidente se lo consintió y es el único que ha visto ese contrato, es el único que sabe las condiciones del mismo y es el único que conoce exactamente en qué se basa. Bueno, pues a raíz de ese contrato que se firma en verano, los socios quieren saber cuáles son los términos y hacen convocar, obligan a la presidencia a convocar una asamblea en la que se cuente pues, los términos de ese contrato. Esa asamblea se produjo ayer y, bueno, pues no llevó a ningún puerto porque bajo excusas de coacción, etcétera, etcétera, estábamos allí presentes, el presidente decidió que la suspendía y no llegó al punto del orden del día que estaban esperando los socios, que era explicar esos términos del contrato.
El presidente que se fue a los pocos minutos de empezar.
A los 9 minutos, exactamente a los 9 minutos de empezar, en el tercer punto del orden del día, sin haber ningún tipo de altercado. Bueno, hubo algún problema a la hora del acceso porque los socios entendían que estaban quitando el acceso a gente que sí podía acceder, a socios de número, que son los que pueden entrar en el recinto donde se celebra la asamblea, y sí estaban entrando gente que no son socios de número, incluso ocupando la mesa de presidencia, ¿no?, del mismo, que son, bueno, pues los gestores estos. Hubo alguna palabra a lo mejor más alta que otra, sin llegar al insulto, y es todo lo que hubo. No hubo ningún tipo de problema, incluso se presentaron ahí con seguridad privada, que no hizo para nada falta. Y bueno, pues a los 9 minutos, como digo, en el momento en el que ellos consideraron que llegaban al punto álgido de la asamblea, dijeron que no se podía seguir y que suspendían la misma.
Gracias, Manu.
Muy bien, pues un saludo.
Hasta luego.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Ya conté una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente.
Pepe Barreales, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Has visto qué canción te he puesto, que ya pronto vienes tú para Madrid con tu Cultural Leonesa?
Mucho mejor el barrio que lo que me pones otros días, ese reggaetón, ese perreo, mucho mejor. Y sí, hombre, tengo que ir por allí a hacer acto de presencia, porque después de la goleada que recibimos aquí en el Radio de León, poco podemos hacer.
Oye, que con todos los goles que lleváis en Liga, igual alguna sorpresita dais, algún sustito.
El equipo máximo goleador del fútbol español, ¿eh? Ayer un 6-0 al Palencia, y es que este equipo en segunda vez, está haciendo fácil... Que parezca fácil ganar por golear a partido tras partido, que de verdad es muy complicado y da gusto verlos jugar. La pregunta de todo el mundo es si llegarán así a finales de mayo o junio cuando se juegue el playoff. Porque ahora mismo, incluso los rivales, los jugadores, todos dicen que si se jugase el playoff, ahora, la próxima semana, esta Cultura la ascendería. Veremos lo que pasa.
¿No hay ningún equipo en toda la tercera división que lleve más goles?
Ninguno,
Ninguno. En la cultural, el equipo más goleador de todo el fútbol español.
Cuéntanos noticias de tercera, Pepe.
Venga, pues os cuento, por ejemplo, hablando de equipos ganadores o que marcan muchos goles, hasta hace bien poquito decíamos que todavía había dos equipos con pleno de victorias. Pues ya no hay ninguno. Los últimos eran la Gimnástica de Torrelavega en Cantabria, 10 partidos ganados llevaba hasta que la pasada jornada empataba ante el Guarnizo. Y esta jornada ya ha llegado la derrota contra el segundo, además contra el tropezón de Thanos, caía la Gimnástica por 0-2, aún así 7 puntos de diferencia, tropezón segundo, Gimnástica primero, y dos poblaciones que están muy cerquita, ¿eh? Cuando la Gimnástica estaba en segunda B, los de Thanos iban a ver la Gimnástica, y viceversa, cuando el tropezón estaba en segunda B, los de Torrelavega iban a ver al tropezón. Se llevan muy bien, ¿eh? Pues esa derrota, la primera de la temporada para la Gimnástica Torrelavega en el grupo cántabro. Otro equipo que hasta hace bien poquito estaba invicto y contaba todos sus partidos por victorias. La SD Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés, 10 jornadas, 10 victorias, las 10 primeras. Y ahora dos empates seguidos para sumar esa cifra también espectacular en 12 jornadas, 10 victorias, dos empates. Pleno de derrotas, hace nada, el Órdenes y la Oyonesa, el Órdenes gallego y la Oyonesa en La Rioja, hace muy poquito, ¿eh? Pues la Oyonesa, que era colista en La Rioja, perdiendo todos sus partidos, ha ganado las tres últimas jornadas. Las tres últimas jornadas, tras 9 jornadas, perdiendo todos los partidos. Y así, suma 9 puntos y sale hasta del descenso. El Órdenes, en Galicia, ha sumado en las dos últimas jornadas 2 empates. Sigue todavía metido en problemas, sigue todavía en descenso. Más cosas, llamativas. El Castellón, que parece que todos los años intenta dar el salto a ascender, no lo consigue, y llegan estos meses, noviembre, diciembre, enero, y tiene mucho movimiento. Pues ya ha dado la baja, y según lo que han comunicado en su respectiva web, en sus respectivas redes sociales, Arturo, Alberto Ramos y Borja Gómez. Ha dado ya 3 bajas, y todos ellos por motivos de poco rendimiento. Comunicado. Luis Obispo, que ha ascendido a Segunda División B ya un par de ocasiones anteriormente con equipos, nuevo jugador del Unionista de Salamanca, un equipo que quiere también ascender a Segunda B. Y hablando de fichajes, sigue habiendo mucho movimiento, en tercera. En Castilla y León, donde hablamos de este Unionista, no hubo jornada este fin de semana, porque la selección de Castilla y León estaba disputando la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA en Bulgaria y se ha clasificado para la fase final con las 8 mejores regiones de toda Europa. Y está precioso el grupo asturiano, con Avilés, Sporting B, Langreo y Marino del Banco en este orden entre los 4 primeros. Además, equipos que hace muy poquito subieron en segunda B, muy cerquita en el quinto puesto, el Oviedo B. 6 puntos de diferencia entre el primero y el quinto. Y además, ganaron todos los 5 primeros y tienen un pichichi Claudio Medina, el Sporting B, con 12 golitos, que ya el año pasado fue pichichi de la tercera asturiana con el Langreo. Muy entretenido el grupo asturiano.
Pues sabes lo que te digo, que sí he encontrado un equipo que lleve más goles de la cultural leonesa.
¿Qué dices?
El Sporting B.
¿El Sporting me lleva más goles en la cultura leonesa?
Lleva 44 goles el Sporting B.
Y con ese pichichi, con Claudio Medina. Y además el leonés, formado en la cantera de la cultural, casi nada.
O sea que está todo en casa al final.
¡Abarro para casa! No, os cuento que el asturiano está bien bonito. Y además, no recuerdo ahora mismo quién fue, pero le metieron un buen repaso, al leonense del amigo Orifrade.
El Marino del Banco, 3-4.
Ahí estamos.
Para que veas que tengo los deberes hechos.
Hombre, Salguero, no esperaba menos de ti.
Gracias, Pepe.
Un abrazo, familia.
Hasta luego. Y como tenemos a nuestro Aitor Puerto de vacaciones, hoy la agenda de la semana nos la trae Dani Traver.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Pues aquí a destacar.
¿Has elegido bien?
He elegido perfectamente los mejores partidos de segunda B y femenino. Por ejemplo, comenzamos con la segunda, donde el domingo a las 8 juegan el Reus, que es tercero, frente al Levante, que es primero. Partidazo por la zona alta. Además, se juega el derbi madrileño que medirá al Getafe y al Alcorcón el domingo a las 6. En segunda división B, en el grupo 1, también tenemos partidazo, porque el domingo a las 12 del mediodía juegan el tercero contra el primero, en esta ocasión también, o lo que es lo mismo, Celta B frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, como bien estabais diciendo. En el grupo 2 hay que destacar el Lleida Toledo para defender el liderato, será el domingo a las 5 de la tarde. Ya en el grupo 3, el Ebro de Zaragoza se enfrenta al Villarreal B, partido más destacado de este tercer grupo, domingo 12 de la mañana, donde el Club Deportivo Ebro quiere volver a la promoción de la que ha salido. En el grupo 4, Jumilla se enfrenta a la Olla de Lorca, tercero contra cuarto en esa promoción de ascenso, ambos con 23 puntos quieren deshacer este empate. Y en la Liga Femenina, Real Sociedad Sporting de Huelva es el partido más destacado, más importante, donde la igualdad de puntos por la promoción de ascenso es lo que quieren dirimir entre estos dos conjuntos.
Gracias, Dani.
Chao.
Nos vamos.
Hola, soy Catito López, jugador del Villarreal B, y quería dedicar la canción de Maluma, Borro Cassette, a todos los oyentes de Esto es Fútbol, una canción que me da mucho ánimo para los partidos. Un abrazo para todos.
Que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza.
Porque no está aquí nuestra Andrea Peláez, que está, es de las que le gusta a ella, estaría bailándola y cantándola, si no. Pero a Yolanda sé que le gusta, ¿eh? Ay, Yolanda, Yolanda, tú también eres de electro latino y reggaetón, ¿eh? Me hace una señal como que sí. Carlos, ¿a ti también te gusta esto?
A mí no me gusta mucho, la verdad.
No eres de este estilo.
Yo soy más del estilo de Carlitos, que es un fenómeno, es un gran delantero, y ya te digo que nos ha dicho que va a estar con nosotros en unas semanas.
Pues estaremos hablando con él próximamente. ¿Qué partidos vas a ver este fin de semana? Que sé que tú
pues
ves.
Voy a ver el Castilla con el Sestao, que juegan el Di Stéfano el domingo a las 5, y bueno, ya veremos si veo alguno más por la tele.
Yo estaré el domingo a las 6 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, en ese derbi madrileño Getafe-Alcorcón, que hay que sacarse la espinita de la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey en Santo Domingo. A los demás, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino, y esperemos que ya con todo el equipo al completo, porque están tirándose del carro constantemente y no sabemos si estarán por aquí o no. Esperemos que sí. A vosotros sí que os esperamos, ¿eh? Os ponemos falta si no estáis. Hasta entonces, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook/ Esto es Fútbol.
Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos. Las botellas que nos tomamos, la locura que nos llevaron. Pues mucho lo que vacilamos, imposible no recordarlo.
Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Déjamelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta.
Pretty boy, dirty boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh no. Yo vine DJ y Channel Ganiao. Rude boy, un nene. Atlantic Music. Yo mi reina. Pretty boy, ¿cómo así que no se acuerda?